no es Riverdale.
No es The Walking Dead.
No es Sex and the City.
Es Tiempo de Series, el programa. Bienvenidos.
Seriéfilas y seriéfilos del mundo, maratoneras empedernidas, consumidores de series. Bienvenidos a un nuevo episodio, la décima temporada de Tiempo de Series, el programa. Yo soy Cata Serrano y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes hablando de lo que más me gusta, que son las series de televisión. Antes de iniciar, los avisos parroquiales de siempre para quienes hasta ahora se están encontrando con este bello y maravilloso podcast y aquellas personas que lo siguen desde el origen de los tiempos, les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales @tiempodeseriesbycats en Instagram y en TikTok, y en Twitter me encuentran como @tiempodeseries. Allí pueden dejarme sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriéfilas para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series. Las ciudades, directa o indirectamente, terminan convirtiéndose en protagonistas de las series, novelas o películas que vemos. Hay ciudades del mundo que terminan convertidas en lugares turísticos por haber sido la locación de tal o cual serie. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Así que pónganse cómodas porque...
¡Ey! Tenemos que hablar.
Un homenaje a Fernando Gaitán.
En esta oficina, a partir del lunes, se trabajan horas extras.
No, cancela ese compromiso, no puedo ir, estoy muy ocupado.
Pero yo hice 6 semestres de finanzas en las Américas.
Escuchamos de fondo el tráiler de la novela colombiana Yo soy Betty la Fea, creada y escrita por el guionista Fernando Gaitán. Y no, aunque sé que muchos quisieran que habláramos de Betty la Fea, no vamos a hablar propiamente de la novela, sino de aquellos espacios y lugares de la ciudad de Bogotá que fueron locaciones de Betty la Fea. Y no solo de Betty la Fea, sino también vamos a hablar del apartamento de La Gaviota, también vamos a hablar de Colombia Autos, de Comoda, de la casa de Jaime Garzón, entre otras locaciones de grandes series y telenovelas de la televisión colombiana. Pues fueron precisamente estos espacios los que dieron origen al proyecto Lugares Audiovisuales, 4 tours digitales de la memoria audiovisual colombiana. Y para hablar del proyecto Lugares Audiovisuales, 4 tours de la memoria audiovisual colombiana, que es una iniciativa ganadora de la beca de estrategias novedosas del portafolio de estímulos de la Secretaría de Cultura de Bogotá, pues me acompañan hoy 2 de las personas que hacen parte del equipo de este proyecto, y está conmigo entonces Camilo Calderón, periodista y fue coordinador del proyecto, y también está Valeria Trujillo Gutiérrez, historiadora y gestora cultural, quien además hizo las funciones y fue la investigadora y la redactora de contenidos de lo que encontramos en esta página donde están pues todos estos lugares de la memoria audiovisual colombiana y que han hecho parte pues de las novelas, de los seriados y de las producciones audiovisuales de las que vamos a hablar hoy. Camilo, bienvenido a Tiempo de Series y gracias por estar acá.
Hola Catalina, muchas gracias por la invitación. Muy gustoso de volver a tu podcast para hablar de lo que más nos gusta en la vida. Además,
es cierto, hace rato no estabas por acá.
De cine y audiovisuales y series.
Es cierto.
Es muy rico volver y charlar de este proyecto que nos tuvo ocupados desde julio para acá, desde esta segunda mitad del año. Entonces, muy contento de venir a contarles un poco de cómo ha sido este proceso de Lugares Audiovisuales.
Valeria, bienvenida también y muchas gracias por estar en Tiempo de Series.
Muchas gracias a ti por la invitación y por el espacio para hablar de estos placeres de la vida que es ver series y películas.
Quisiera arrancar preguntándoles, y pues Camilo lo mencionaba, Valeria también lo dice, que es rico hablar de esto que nos gusta tanto, que son las series de televisión. Colombia es un país que tiene una memoria audiovisual muy importante e hizo parte de ese boom latinoamericano de la telenovela desde los 80, 90 y 2000, y pues sigue siendo un país donde se produce bastante contenido audiovisual, y hay novelas que nos marcaron, hay seriados que hicieron parte pues como de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, que aún se repiten y se pueden ver por diferentes plataformas y la gente aún está ahí viéndolas, como es el caso de algunas de las que vamos a hablar. Quisiera arrancar preguntándoles cómo nació la idea de este proyecto, teniendo en cuenta que lo que ustedes proponen es un tour que lo tenemos pues en digital, pero si uno está en Bogotá, puede darse la vuelta y visitar estos lugares, o al menos verlos y saber dónde están ubicados, que lo tienen muchas ciudades en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Cuando si uno va a Los Ángeles, pues tiene como el tour de estos lugares. Nueva York también tiene unos lugares icónicos donde se han grabado grandes películas y series. San Francisco, bueno, las ciudades del mundo siempre han hecho parte de las producciones audiovisuales, y no solo como las locaciones, sino también muchas veces son protagonistas, y pues es el lugar donde ocurren las cosas que nos llaman llaman la atención, que nos enamoran, que nos ponen a pensar, que nos ponen en tensión, que nos hacen amar u odiar a algunos personajes. Entonces, quiero arrancar por ahí. ¿Cómo fue que nació esa idea de vamos a hacer un tour por lugares que han hecho parte de, pues, de esta memoria audiovisual del país?
Bueno, esto surge desde la década de pandemia, mirando como una serie de experimentos, sobre todo de redes sociales. Hay uno muy famoso, una especie de tendencia donde se toma un fotograma de una película famosa y se pone delante del lugar donde está. Pero ya es tan chévere, no sé. Vemos entonces a justamente a Mi Pobre Angelito en Nueva York, que más recuerdo. Y eso me llevó a pensar, oye, ¿por qué en Colombia y Bogotá no tenemos esas iniciativas? Hay tanto de lo que hemos hecho y que la gente recuerda. Y empezó como así. Yo dije, oye, sería chévere poderlo traducir en algún tipo de experiencia digital. No solo quedarme con las fotos, sino de pronto contar la historia, muchos sitios que se van perdiendo. Y eso me fue llevando como empezar a perfilarlo. En un momento pensé, pues hagámoslo de cine, pero en cine no hay tanto vínculo como con la telenovela. Realmente somos un país, Latinoamérica es telenovelera. Entonces nuestro vínculo, la memoria, es mucho más con la telenovela. No quiere decir esto que el cine no valga la pena, de hecho vale mucho más la pena rescatar ese paso, pero pues había que empezar por algún lado. Entonces empezamos telenovelas, empezamos a hacer yo a mirar como por dónde, y hubo una posibilidad hacia el 2020-21 de una convocatoria. Y ahí conocí a Valeria, y esa primera propuesta, que no quedamos ganadora, estaba enfocada en la comedia. Y como producción de comedia, con Valeria hicimos como esa delimitación. La comedia televisiva, sobre todo la de los 80s y 90s, muy famosa. Pues tenemos muchas producciones, entonces era como una forma fácil de plasmar. Y pues en ese momento no ganamos, quedó ahí el proyecto, pero también eso permitió que se fortaleciera y poderlo definir desde otras formas. Digamos que estos recorridos vienen a ser solo del límite geográfico de Bogotá, justamente por la facilidad de estudiarlos, o si no se nos dispersaría. Entonces Bogotá ya nos limita bastante lo que podemos usar. Y justamente recorridos digitales para vincular a mucha gente que de pronto no está en la ciudad, pero recuerda haber visto tal casa o tal escenario y va a poder entrar a verlos, o gente incluso fuera del país. Entonces la idea de hacer los digitales es poder vincular y crear otra nueva forma de acercarnos a estos audiovisuales. Que la pandemia también resurgió ese interés, porque empezaron a transmitir muchas producciones viejas, ya que no había cómo grabar. Entonces como que se juntaron un montón de cosas que estaban pasando por ahí sueltas, y se pudo dar forma como a este proyecto en la forma de recorridos. Los recorridos nos permiten justamente vincular esa parte ficcional con el lugar que existe, con un lugar que puede tener un sentido arquitectónico, histórico, patrimonial, o que solamente es famoso justamente porque ahí fue grabado. Curiosamente, pues ahorita está el boom de Betty, es un fenómeno total. Nosotros fuimos allá al lugar y hay fila para llegar, hay turistas de todo el mundo yendo, es algo súper loco, por ver esa casa, la casa de Beatriz Wilson Solano. Y a mí me pareció interesante el fenómeno, y también pensar, pues no es el único lugar, ¿no? O sea, la televisión colombiana no nace con Betty, hay muchas cosas anteriores, muchas cosas incluso están desapareciendo, que deberían también ser lugares y convertirse en lugares de pronto de rescate patrimonial, de turismo, ¿por qué no? Y que pudiera uno servir a las ciudades también hacer otro recorrido, así como el recorrido de los muertos, o hay el recorrido en bicicleta por los parques. Creo que pudiera darse una cuestión hacia el audiovisual, a rescatar esas tradiciones.
Y esto que tú mencionas también es súper chévere, de cómo generar otro interés en la ciudad. Pues Bogotá, para quienes están fuera de Colombia, Bogotá es la capital del país, es la ciudad que centraliza el mayor número de actividades culturales, mayor número de actividades de entretenimiento. Pues nosotros somos un país centralista, eso no se puede negar. Y a partir como de los 90, y pues ahí ya Valeria me va a corregir, a partir de los 90 para acá, las novelas empezaron a hacerse más como en interiores, no tan costumbristas como lo teníamos en los 80, Café, Corozal con las Juanas, Azúcar en el Valle del Cauca, pero ya empezamos a estar más en la ciudad y empezaron a hacerse más historias pues centralizadas y protagonizadas en Bogotá, por supuesto. Valeria, ¿cómo fue entrar al proyecto? ¿Cómo llegaste al proyecto? ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención para decir como, hombre, sí, me meto en esta investigación?
Bueno, pues principalmente creo que fue en sí la temática general, que era como sobre todo rescatar la memoria audiovisual, ¿no? Porque pues en un principio sí era como concentrado en comedias, como mencionaba Camilo, pero ya cuando replanteamos el proyecto y lo empezamos a hacer como para autores, vimos que pues se expandía mucho más. También tomábamos cine, que ha sido digamos que mi principal interés siempre, pero fue sobre todo eso, rescatar la memoria audiovisual y rescatar esos lugares de Bogotá, ¿no? O sea, como también la idea del proyecto en digital es que ayer mencionaba alguien que la ubicuidad, y es que todo el mundo pueda acceder a él, pero también era como que los propios bogotanos nos diéramos cuenta de cómo, hey, qué es lo que tenemos enfrente, qué es lo que nos está perdiendo, no solo en términos del audiovisual, sino también del patrimonio de la ciudad, que también es un poco el fin de estos estímulos de la secretaría y pues del distrito. Pero entonces sí, lo que principalmente a mí me llamó la atención del proyecto fue pues la temática audiovisual, porque las fuentes audiovisuales yo siempre pensaba mercado y últimamente están como de moda, llamémoslo así, porque tienen un potencial enorme en cuanto a la lectura de los procesos históricos. O sea, en la fuente audiovisual vemos converger un montón de cosas, un montón de elementos, tanto técnicamente como cultural y social, económica y políticamente. Claro. O sea, recoge un montón de elementos históricos que desde la fuente audiovisual y desde la forma en la que nos relacionamos como sociedad con los audiovisuales, pues podemos rastrear. Entonces, el principal, lo que más me llamó la atención fue eso, como rescatar esa memoria audiovisual desde la actualidad y desde la coyuntura que viene en ese momento que hablaba Camilo, de que empezaron a retransmitirse un montón de cosas. Entonces, claro, nos empieza a hacer la pregunta, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué vuelve a tener como este tipo de acogida en una generación diferente, en un Ajá. momento diferente? Pero empiezan a surgir esas preguntas. Entonces, claro, acercarnos al audiovisual de esta forma y desde los espacios me pareció súper chévere.
Sí, eso es muy chévere también, ¿no? Como darle, por supuesto, la historia es súper importante, la historia es la que cautiva a los actores, los personajes y demás, pero también es interesante esto de cuáles fueron las locaciones, dónde se grabó, eso queda aquí en nuestra ciudad, pues para quienes viven en Bogotá, si uno estaba en Bogotá es como, yo he pasado por, ¿será que esa es la casa por donde yo pasé? Y también pues todo lo que hay detrás para que estos espacios también hagan parte de la historia, pues igual lo que tú mencionas del tema de la arquitectura, y Camilo lo mencionaba, hay lugares que pueden ser considerados patrimonio histórico, hay lugares que tienen como una historia también, no solo desde la novela, sino desde antes de la novela o las producciones que ustedes estaban revisando y que quedaron en este proyecto. Entonces eso también me parece muy chévere y pues claramente me parece muy interesante el tema de la coyuntura. Yo Soy Betty la Fea es una novela de Fernando Gaitán que se estrenó en Colombia en 1999. En esa época todavía no existía el streaming, no existía ningún tipo de plataforma y la forma de ver televisión era todos los días a una hora en específica en un canal en específico. Esto era RCN. Y entonces había que sentarse a ver la novela. Y si uno se la perdía, bailas. ¿Qué cuento de spoilers? Al otro día en la oficina, en el colegio, en la universidad, a uno le contaban la novela porque uno no se la había visto y no había forma de volverla a ver. Lo curioso y lo que nos muestra también esto es que 20 años después empezaron a repetir Betty la Fea por RCN otra vez. Y el boom que fue esta novela con las nuevas generaciones que no la habían visto porque no habían nacido o estaban muy chiquitos para verla, fue impresionante. Yo creo que si Fernando Gaitán hubiera estado vivo, se había sorprendido un montón de que la gente estuviera nuevamente pegada y no solo las nuevas generaciones, sino la gente que la vio en su momento. Y eso pues también abrió la puerta a que los canales privados, tanto Caracol como RCN, empezaran a repetir sus producciones, que además lo que dice Camilo, pues estamos en pandemia y no había forma de producir nuevos contenidos. Y entonces vuelve a haber como un posicionamiento de la novela que tal vez habíamos como dejado ahí, como que habíamos pasado a la plataforma, esa cantidad de series que se producen anualmente en todo el mundo, en Estados Unidos sobre todo, que es de donde más consumimos, pero vuelve otra vez como ese interés por este formato telenovelesco, que son un montón de capítulos, que tiene una forma narrativa diferente, y pues por eso también hay unas producciones ahora en las plataformas que combina mucho este tema melodramático. Y una cosa que menciona Valeria que me gusta también es eso, que las telenovelas hacen parte de esa memoria audiovisual, no solo de como, ay, técnicamente se producía así, no sé, sino de la forma cultural y que son hijas de su época. Betty la Fea tiene un montón de problemas que en este momento, donde fuera una producción de estos 2023, habría sido cancelada por los diferentes temas que se ven ahí, como el machismo, el acoso laboral, el abuso, el maltrato, la violencia. Armando es un violento de miedo. El hermano de Marcela también es un acosador con Patricia. Pero aún así es interesante cómo la mirada de estas nuevas generaciones disfruta la novela haciendo la crítica, por supuesto, de ese momento. Y estamos hablando de Betty la Fea porque el primer director, el primer creador que nos encontramos cuando ingresamos a la plataforma es Fernando Gaitán. Y entonces, en este tour y en estas visitas, uno tiene a Fernando Gaitán, tiene a Sergio Cabrera, tiene a Pepe Sánchez y tiene a Dago García, que son cuatro grandes creadores, realizadores, guionistas de producciones audiovisuales memorables en Colombia. Y quisiera preguntarles ahí, ¿cómo se escogieron estos cuatro señores? ¿Y por qué estos cuatro señores tenían una lista larga? ¿Cómo fue la selección y cómo fue decir como este sí, este no? Cuéntenos, por favor.
Bueno, la selección fue mucho menos estructurada de lo que parece porque estaba pensada en los alcances que podíamos hacer. ¿Qué podemos manejar siendo un grupo de cuatro personas? Realmente tres en el área de producción y una en el área de difusión de redes. Entonces, bueno, ¿qué podemos? De hecho, yo pensé que era muy poquito y en el transcurso del mapa dije, escucha, nos comprometimos a hacer 10 locaciones mínimo por cada autor. O sea, son 40 sitios ya recorriendo la ciudad. No es tan fácil como uno cree, y y escribir 40, Valeria lo puede decir mejor, tampoco resulta
tan sencillo.
Para que fuera significativo, para que fuera interesante, para que fuera llamativo. Entonces sí fue, tuvimos una reunión con la persona encargada de como el desarrollo para mirar que Sebastián Acosta, él fue el que nos me comentó, mira, pues se pueden hacer estos, él le había hecho otro tipo de recorridos más hacia el arte. Me dijo, mira, esto funciona así, podemos hacer estos, y definimos como un número que fue 4. Entonces empezamos a mirar, pero cuáles son importantes, cuáles son llamativos, cuáles justamente estaban retransmitiendo. Entonces pues tenemos a Fernando Gaitán y el otro por contraposición, Dago, con Pedro el Escamoso, o sea, eran como los más visibles y donde estaban saliendo. Y de ahí empezamos a mirar, bueno, sería interesante poder vincular cine y televisión, porque algunos han hecho cine y televisión para justamente llamar más gente, para convocar más locaciones. Y empezaron a surgir los otros nombres, a mí se me ocurre Pepe Sánchez, también para cubrir distintas épocas
de la televisión.
Sí, tenemos a alguien mucho más de antaño que es Pepe, y tenemos a alguien mucho más cercano que podría ser Dago, que todavía está produciendo. Tenemos gente que ha sido escritora, directora, productora, tenemos personas que están ya fallecidas. Digamos que esa fue la mirada, pero sí, después nos dimos cuenta, hablando con Valeria, que hubiera sido interesante por lo menos haber escogido un exponente femenino. Fue un gran fallo, porque hay muchas figuras que han trabajado, pues la más reconocida es Mónica Godelo, pero podríamos Marta Bosio, que es de la época más antigua. Ella no fue directora, pero sí fue guionista y escritora de varias novelas.
Clara María Ochoa, Ana Piñeres, para la segunda fase.
Exactamente. Entonces sí es un pendiente que tenemos, o podríamos hacer solo directoras, porque ya, pero no fue una cosa que nos dimos conscientemente cuenta, sino ya al verlo producido y al verlo como ya, y esto, ay, pucha, nos faltó destacar también esa parte femenina en ese caso. Y digamos que esa fue como la ruta que siguió la construcción. De todas maneras, estos son 4, pero no son los únicos. También hubiera podido estar Bernardo Romero Pereiro, que hizo un montón, ¿no?
Claro.
O Julio Jiménez, que también ha hecho un montón de obras. Hizo en su momento, pues ya no trabaja para Colombia, pero hizo un montón. O los Mauricios. Digamos que sí creo que también, si hubiéramos conseguido otros 4, también hubieran sido igual de importantes, porque son nombres que realmente han generado peso. O por directores, solo directores. Mario Rivero, lo vamos a ver en muchas de estas, es el director de Betty. Tratamos de conseguir también unos perfiles que tuvieran como esa doble condición, cine y televisión, que hubieran sido escritores y también productores y directores. Y era una primera base para en otros recorridos de pronto rescatar a los otros, en las siguientes fases rescatar a los otros.
Cuando uno entra a la página y se encuentra con Fernando Gaitán, por ejemplo, que es el primer director, que además también, digamos, la estrategia de lanzamiento del proyecto fue así, como que cada semana, cada dos semanas fue saliendo un director hasta llegar a Dago. Entonces nos encontramos que Fernando Gaitán está Hasta que la plata no se pare, Hombres, que Fernando Gaitán fue guionista de 5 capítulos, como lo menciona acá, y el guión pues original, la original de Mónica Godelo, pero Fernando digamos que estuvo ahí como guionista. Laura, por favor, Yo soy Betty la Fea y Café con aroma de mujer. ¿Cómo se hace este recorrido? ¿Cómo tiene algún orden en particular? Si yo empiezo por un lado, están cerca, ¿tiene algún orden el recorrido o simplemente pues yo desde acá en la casa pues claro puedo estar navegando por la página y veo las fotos, una descripción no solo de la historia sino del lugar? Pero si estoy en Bogotá y quiero hacerlo,
pues digamos que yo pienso que la parte fuerte como de curaduría estuvo más en las producciones y en los lugares de las producciones que pues en los propios autores y como en los propios recorridos hacia grandes rasgos. Y precisamente esa curaduría se basó mucho en que los lugares pues no se repitieran todo el tiempo, que nos dijeran cosas diferentes, que nos aportaran elementos diferentes, no solo como en términos de las producciones sino también como de la ciudad, ¿no? Como que nos dice cada lugar de la ciudad y cómo se relaciona con la producción. Digamos que el mapa como tal, digitalmente, sí está pensado como para guiarte hacia algún lugar, ¿no? O sea, no está ahí como a la maldita sea, sino está como...
Sí.
Como pensado para... Ajá. Exacto. Y digamos que si lo fuéramos a hacer como ya en vivo y en directo físicamente, también tiene un orden. Obviamente, caminar de un lado a otro y nos encontramos con eso haciendo los recorridos, pues no es como tan fácil, ¿no? Pero digamos que cada lugar sí está pensado como en términos de resaltar algún elemento de la ciudad o de la producción. Entonces, como tal, un orden no hay, pero digamos que la intención del mapa sí era como guiarte y no dejarte a la deriva de cualquier lugar, porque hubiera sido muy abrumador, como ayer decía también Sebastián, ayer hablamos de eso justamente. Y es como, si te dan un montón de lugares, no vas a saber como por dónde coger, o sea, sí puedes empezar y tal, pero pues eventualmente vas a repetir el mismo lugar, o eventualmente vas a repetir la misma información. En cambio, la curaduría de los lugares y de las producciones también está pensada como eso, como tener unos criterios, que en este caso fueron los directores, que fuera en Bogotá, obviamente, y pues sí, como poder resaltar aspectos diferentes de cada lugar sin salirnos como de la relación que tenían con las producciones y con el desarrollo urbano, la historia urbana, la historia arquitectónica, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo quisiera agregar ahí, y es que digamos que hay una libertad justamente en haber escogido el mapa. Si uno entra a cada uno de los tours, encuentra a un lado la ficha y al otro lado está el mapa, y uno puede moverse por el mapa y eso le da cierta libertad al usuario para decidir por dónde va, y visualmente le va a señalar, ay, acá hay varias, en esta parte de la ciudad hay varias producciones cercanas, porque visualmente se ve, hay unos punticos de información que son unas imágenes pequeñas de la locación, hay zonas de calor, yo las llamo, donde se ven muchísima concentración de producciones, uh-huh, o sea, toda la zona del centro histórico, toda la zona de unas localidades, digamos, reconocidas de Bogotá, como Barrios Unidos,
Los Aquillos, Chapinero,
se ve, visualmente se ve, y esa es una manera que a la persona le da la indicación clara de, ay, es que hay varios en esta zona. ¿Qué sucede si lo guiamos por cercanía? Se nos rompía el hilo de producción, porque hay producciones que son cercanas, locaciones más bien, que son cercanas geográficamente, pero no tienen que ver con la misma producción. Entonces, hubiera sido un poquito extraño a la hora de navegarlo, pasar, no sé, de Betty hasta que La Plata lo separe, y después de que La Plata lo separe esa gaviota, y después volver a Betty. Entonces, digamos que el hilo narrativo no fue por la cercanía de las locaciones, sino por las novelas, las agrupamos en, como un grupo de novelas o películas. Sí se buscó que hubiera una capacidad como de lógica y no hubiera tantos saltos a la hora de que la gente lo manejara digitalmente. Ya pensarlo en cercanía geográfica, yo creo que sí sería para otro tipo de recorrido ya más presencial, donde pues sale mucho más fácil estar en un punto y de una vez ver varias locaciones, que fue como nosotros hicimos los recorridos. Nosotros fuimos a tomar las fotos, que también es importante, son fotos originales tomadas por el equipo, y la forma de hacerlo no fue por las producciones como está al aire, sino buscando que ir a varias producciones que estuvieran cercanas geográficamente.
Cuando uno entra al mapa, como lo mencionaban ustedes, pues tiene un orden según cómo está organizado, valga la redundancia, en la página principal, ¿no? Entonces, cuando uno ingresa, ya tiene como todo el compendio, no está separadito, sino tiene todo el compendio y va pasando y tiene un título y está nombrado cómo funciona en la producción. Entonces, por ejemplo, tenemos el concesionario Colombia Autos, que es el de Hasta que La Plata no se pare, y después ahí viene una descripción, viene un texto sobre el lugar, la novela en la que salió, dónde está ubicado y todo lo demás, y esto pues nos va haciendo un recorrido. Entonces podemos pasar desde que La Plata no se pare y enseguida dos, tres fotos más adelante podemos estar en la casa de Betty la Fea, de Beatriz Pinzón Solano. ¿Qué fue lo más raro que se encontraron al hacer este recorrido? ¿Ustedes conocían las locaciones? ¿Tenían alguna idea de dónde estaban? Pues antes de la investigación, ¿qué fue lo más raro, lo curioso o qué lo sorprendió cuando empezaron a hacer ya este recorrido, a buscar los lugares para tomar las fotos?
Yo pienso que para mí sí fue como reconocer toda la ciudad totalmente, porque pues normalmente uno cae en la rutina y uno está como en su espacio, ¿no? Como en los lugares que uno conoce día a día, de la casa a la oficina, de la oficina a la casa. Claro, hay lugares que uno sabe, la casa de Betty la Fea, por ejemplo, la iglesia donde se casó, como esas que uno tiene más presente también, otra vez por las coyunturas y eso, pero hay otros lugares que uno no tiene idea, o sea, como ni idea de dónde quedará eso, o se grabó en tal lugar. Había lugares que nos dieron como sorpresas muy bonitas, uh-huh, como el caso de Villa Javier, que yo tan familiarizada con la historia de ese barrio, y fue increíble como encontrarse con eso, que está como tan cercano en la misma ciudad de la que vivió toda mi vida, y cosas por el estilo. También cuando a la hora de empezar a identificar exactamente las locaciones exactas, también fue muy chévere y muy interesante, porque con Camilo hicimos tremendo trabajo detectivesco con Google Maps, ¿no? Entonces también es como uno como aprovecha esas herramientas, también que uno las usa todos los días, pero como que les da un nuevo uso, ¿no? Entonces empezamos calle por calle en Google Maps hasta que dábamos con la fachada que estábamos buscando de la locación. Pero había unas que no fue como tan de unas, no estaban tan explícitas en las producciones, sino que tocaba indagar mucho más. Uh-huh. Entonces nos tocaba pegarnos de las escenas que, por ejemplo, enfrente tenían el nombre de una cigarrería, o enfrente tenían una nomenclatura, entonces tocaba ir carrera, o sea, toda la carrera, no sé, digamos 17, hasta que encontrábamos la fachada. Porque sí, cogíamos esas pisticas hasta que encontrábamos el lugar. También como que eso nos permitió ver como la transformación de la ciudad desde el momento de la producción hasta, claro, pues hoy en día, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no vi muchas, o ninguna, casi ninguna de las producciones, como decía, sentada así enfrente del televisor, porque pues posiblemente no estaba ni en proyecto o estaba muy chiquita, como el caso de Betty la Fea, pero como que ya al volver a ver ver las producciones es como, ah, yo estoy segura que yo sé dónde es esa casa. Me pasó, por ejemplo, con Pedro el Escamoso, que yo sabía que yo había visto esa casa antes de ver la novela, y cuando yo empecé a ver la novela, pues claro, eso es en tal lugar, era como a 3 cuadras de la casa de mi bisabuela, algo así. Entonces, como que uno empieza a hacer esas conexiones del entorno de uno con lo que está viendo la pantalla. Eso fue como lo más raro, ¿no? Como empezar a hacer esas conexiones que uno no sabe que tiene presentes, pero que ahí están.
Y había algo que estaba comentando Camilo, comentaba al inicio del programa cuando nos contaba sobre la selección de los personajes, y es que primero se pensó en que fuera solo cine, después fue como, momento, la memoria audiovisual de Colombia pasa más por la televisión, que el cine por supuesto también es importante, pero aquí hay una mezcla, porque por ejemplo después de Fernando Gaitán tenemos a Sergio Cabrera, y en las producciones que escogieron el equipo de este proyecto, pues tenemos 2 películas y 2 novelas, La Estrategia de Caracol, que es una de las principales y la más representativa película del cine colombiano, Perder es cuestión de método, Doctor Mata y Garzón Vive. ¿Cómo fue hacer esa selección con Sergio? Porque Sergio es uno de los directores y creadores más prolíficos del país. Entonces, ¿cómo dice uno? Como, bueno, ya me dijeron como solo Bogotá, pero este hombre tiene un montón de cosas.
Sí, fue muy curioso, y Valeria, el trabajo de Valeria fue muy valioso en ese sentido, de poder descubrir cosas que ni yo mismo sabía. Y empezar a mirar, no, resulta que este señor trabajó en novelas tan viejas como Candela, que seguramente de Catalina también por ahí algo le resonará, claro. Una novela llamada Candela con
Angie Cepeda, ¿no?
Angie Cepeda. Entonces,
Historia Patria.
Poder hacer, no, y otras por allá, La Mujer Doble. Sergio Cabrera fue más complicado, digamos, en ese sentido, de esa primera fase de mirar cuáles, porque de verdad empezamos a mirar qué había, y había novelas también muy viejas, pero primero no había clips. Eso es muy importante decirlo, el acceso. Una de las dificultades grandes es los clips no se consiguen, cuando se consiguen les cortan los créditos, y los créditos y agradecimientos suelen estar en ese tipo de sitios. Entonces es un trabajo, digamos, que se complica un poco, y si uno quisiera acceder a ellos, pues entonces toca pedir el permiso, pagar por ese clip para poderlo visualizar en caso de canales privados. Eso complicaba un poquito el asunto, y muchos sitios no se pudieron usar, es porque sabíamos dónde quedaba, pero no podíamos probarlo. O sea, una cosa es que yo me acuerde porque pasó algo y yo sé que en tal sitio es porque pasado de niño o por cualquier razón. Otra es cómo lo pruebo si no tengo el acceso al clip, porque no está online en ningún lado, no está, o no contamos los derechos, y no solo pasa con cosas viejas, sino cosas muy nuevas. Hay películas muy nuevas de Darro que no se pudieron mostrar porque ellos mismos no las ponen, por la razón que sea, en ningún lado, ni siquiera ni pirata ni no pirata, ni legal ni no legal, porque a veces algunas están en plataformas. No están online en YouTube, pero uno entra en una plataforma y la mira. Y con Sergio nos pasó eso de empezar a mirar, bueno, ¿dónde estaban las de Bogotá? Y eso nos permitió sacar un montón que hubiera sido muy interesante, porque por ejemplo Sergio hizo La Pola, que en términos de locaciones, exacto, es súper interesante, pero La Pola no la graban acá en ningún lado. Entonces, pues lo de Almas se fue para afuera. Pero ahí Valeria tiene más datos sobre esa decisión con Sergio, pues que sí nos tocó ver capítulos de novelas viejas para rastrear si han sido grabadas en Bogotá, porque tampoco sabíamos. Es una novela como Candela o La Mujer Doble o cosas mucho más viejas donde él fue escritor. Ni siquiera sabíamos en dónde se había grabado, entonces tocaba llegar el material original para saber si eran de Bogotá y las podíamos usar.
Para mí, pues como esa curaduría de producciones es súper fascinante, porque me lleva a un lugar que a mí me parece demasiado interesante, y es como el contraste que tenemos entre el cine y la televisión, ¿no? En el caso de Sergio Cabrera, por ejemplo, digamos que las producciones de él que más se conocen son de televisión, que son como La Pola, Doctor Mata, como las telenovelas, pero él se conoce más por ser un director de cine.
Total.
Entonces, esa curaduría a mí me parece súper fascinante porque nos lleva a eso, o sea, como nosotros históricamente hemos apropiado mucho más la telenovela que el cine, y es también por los lenguajes que se han utilizaban tanto en las telenovelas como en el cine. Entonces, esa curaduría y empezar también otra vez a ver las películas de Sergio Cabrera y contrastarlo con las producciones en las que ha hecho parte de la televisión es súper interesante, porque, por ejemplo, vemos que en las, digamos que las producciones televisivas están como, las principales están llevadas como a la época, ¿no? Son producciones de época. Entonces, el Doctor Mata, las locaciones están pensadas para eso, para llevarte a como a esa reconstrucción del imaginario que hay de una determinada época. En cambio, en la película el lenguaje que aporta las locaciones es muy diferente, ¿sí? O sea, no solo la locación en sí, sino como los espacios en general. Entonces, como la curaduría de esos lugares fue bien interesante, y también pues darnos cuenta de otras cositas, como que La Estrategia del Caracol, por ejemplo, fue en 2 locaciones, o digamos que la historia que había detrás de las locaciones del Doctor Mata, que fue en la antigua Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, como esos contrastes tienen mucho que ver con el formato de la producción. Entonces, eso fue súper interesante para mí.
Y ahí yo quería agregar también saber decir cuáles locaciones son, en el caso de novelas, porque son muchos capítulos, pasan muchas cosas, hay tocado ver más capítulos. En una película uno ve la hora y media, ya las tiene, pero en una novela podrían durar antes 200 capítulos.
Fácilmente.
Es que salen un conductor mata, por ejemplo, había mucha cosa histórica, incluso las casas de la época, el salto del Tequendama, muchas cosas que de pronto en otro proyecto se hubieran podido sacar, pero como ya habíamos delimitado 10 locaciones, sí debíamos ser equilibrados. Entonces no podíamos tener 6 locaciones de Doctor Mata y una para la estrategia. Tanto claro. Como ese equilibrio entre televisión, que hubieran como 3-4, a los sumo 5 locaciones por cada producción, para poder dar muestra y visibilizar el trabajo de ese director o escritor. Eso sí lo tuvimos muy presente, siempre estábamos en ese conteo y decidimos con la estrategia y con perder, es cuestión de método, lógicamente, de Sergio. Perdón, es cuestión de método, es una película eminentemente colombiana. Teníamos como unas 10 locaciones solo de ahí y nos tocó con Valeria sentarnos y empezar a hacer el tire y afloje de cuál decidíamos, porque a mí me parecía más interesante unas, a Valeria le parecía más interesante otras. Ese balance de por qué esa nos podía servir más para las motivaciones del tour o por qué otra. Y ahí fuimos captando hasta dejar una curaduría, yo creo que bastante interesante, porque la idea también era que la persona se pudiera trasladar por toda la ciudad.
Por ejemplo, ahí en Perder es cuestión de método, tenemos Cabas y Falcas, que si vemos en la película, no tiene tanta relevancia, sucede una escena, ni siquiera aparece el exterior, y la verdad es cuando yo la vi ni siquiera me había dado cuenta de dónde era, pero Camilo fue el que me dijo, ay mira, esto es en Cabas y Falcas. Claro, la historia de Cabas y Falcas nos habla muchísimo de la historia de Bogotá en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, entonces como que al principio Camilo estaba muy escéptico de meterla, pero yo, porque pues no tenía como mucho protagonismo en la producción, pero claro, era como un gancho increíble en términos históricos, en términos de arquitectura, en términos de desarrollo de muchos aspectos históricos, del proceso histórico de Bogotá. Entonces, por ejemplo, tenemos esas locaciones que son eminentemente históricas por su valor arquitectónico, por su valor patrimonial, y también tenemos el contraste de las locaciones que son más reconocidas, o que más bien su valor, exacto, su valor ahora histórico también viene de las producciones, tipo la casa de Betty la Fea o el edificio de Sebastián y Lucía, que también fue donde se grabó Vecinos, por ejemplo. Entonces es como hay como un rango entre el valor que tiene la producción en términos de producción o en términos patrimoniales, en términos arquitectónicos, pero lo que nosotros buscamos ahí también fue eso, como resaltar un poco de todo, ¿no? O sea, como resaltar los espacios que nos permitieran hablar como de cómo se ha hecho la televisión, cómo se ha hecho el cine y de cómo esto dialoga también como con el desarrollo de la ciudad, el desarrollo histórico urbanístico, arquitectónico, etcétera, etcétera. O sea, es como hay un poco de todo ahí, sí, es como, o sea, fue muy, la verdad, esa fue la parte más chévere del proyecto, como ver ese, el valor que tiene cada espacio.
Claro.
De diferentes formas, o sea, que son diferentes valores y ninguno es más importante que otro.
Me llama la atención y es que, pues Valeria lo mencionaba, Valeria es muy joven, que muchas de estas producciones o no las vio porque no había nacido o estaba muy chiqui, pero las volvieron a ver todas, las que están acá, vieron algunos fragmentos, o sea, tuvieron que sentarse a hacer una visualización de las novelas y películas que seleccionaron para empezar a fijarse más allá de la historia en estos espacios de la ciudad. ¿Cómo fue esa visualización? ¿Cuánto se demoraron? Porque lo que dice Camilo, pues Betty la Fea tiene como 200 y pico de capítulos, pues hasta que la plata no se pare, pues las novelas son de un año y medio y eso era diario, y las, bueno, las películas sí es una hora y media, 2 horas máximo, pero con el tema de las novelas, ¿y cómo fue eso?
Las novelas fue mucho más complicado. Entonces ahí nos apoyábamos en la memoria como primer momento, y pues la memoria falla. Yo había cosas, pues justamente por la diferencia de edad, yo decía, bueno, yo me acuerdo que es acá, y después íbamos a mirar y no, yo estaba más perdido, no, mi memoria ahí no tenía nada que ver con el lugar real. Entonces siempre tocaba llegar a visualizar. Yo por lo menos aprendí a usar algo que no sabía que usaba y ahora lo uso para ver programas que me quedo atrasado, realities y demás, o videos
adelantar
de YouTube,
el tiempo,
la doble o triple velocidad. Además que lo que uno encuentra en internet tiene una calidad malísima.
Entonces, terrible.
Sí, puede que salga la locación, pero ni de riesgo se va a poder ver la nomenclatura. Y algunas producciones también buscan ocultarla. Entonces, digamos que esa labor sí era muy detectivesca. Tuvimos una que nos sacó Canas Verdes, que fue el barrio de Méndez. Méndez en Hasta que la Plata no se pare. Uh-huh. Pues ahí transcurría mucho del barrio. O sea, era la casa de Méndez, era la casa de la pajarita, el otro personaje, la carnicería, los amigos del barrio. O sea, había todo ese mundo que transcurría en el barrio en contraposición a la empresa. Nos parecía interesante también destacar ese escenario. Nunca lo pudimos encontrar.
Si alguien sabe, los puede llamar y decirles dónde es el barrio de Méndez.
Por
si
favor.
Alguien vive en el barrio de Méndez, que por favor,
comuníquese, por favor.
Que ellos no han podido dormir porque no lo han encontrado.
no sabemos, porque además su estructura es muy similar a varios barrios de la ciudad. Uh-huh. Y Google Maps, si son barrios o zonas donde son calles peatonales,
no deja entrar.
No pasa, el Google Maps te ayuda, pero no te resuelve todo. Hay cosas donde toca ir.
Y hay veces que no es solo el barrio. Por ejemplo, uno cuando está grabando dice como, bueno, aquí está la casa de la pajarita, aquí está no sé qué, aquí está el amigo, aquí está la tienda, pero esa tienda puede quedar en un barrio, la casa del man puede quedar en otro barrio, o sea, pueden quedar en diferentes lugares, que cuando vemos en la novela, pues la magia de la televisión nos hace creer que hace parte todo del mismo barrio.
Exactamente.
También, entonces llegó un punto que yo dije, no lo podemos comprobar, no podemos salir con una suposición y mandar el sitio porque es el que más nos parece, entonces se desechó justamente por imposibilidad de encontrar el sitio exacto. Con Garzón también yo juraba que daba en la perseverancia, porque era un barrio obrero y la casa se parecía, y juraba y juraba y juraba, y la búsqueda la hicimos por la perseverancia y nunca la íbamos a encontrar ahí, porque no quedaba la perseverancia sino en otro barrio. Entonces volver a ver el material ayuda bastante. Embriágame con tu voz.
Estamos hablando con Camilo Calderón y Valeria Trujillo Gutiérrez, co-creadores del proyecto Lugares Audiovisuales, 4 tours de la memoria audiovisual colombiana. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. El cielo te abre el portón, qué sabor. Únete a la comunidad de seriéfilos y seriéfilas más grande del mundo siguiendo las redes sociales de Tiempo de Series by Cats en Facebook, Twitter e Instagram. Y escúchanos también cuantas veces quieras en Spotify, iVoox y Deezer y demás plataformas de audio. Regresamos a Tiempo de Series, el programa. Hoy estamos hablando con Camilo Calderón y Valeria Trujillo Gutiérrez sobre aquellas locaciones relevantes que hicieron parte de las principales producciones audiovisuales del país, y de paso pues hablando de estas telenovelas y películas que hacen parte de la memoria audiovisual en Colombia. Se encontraron con lugares que existieron, pero ahorita son o una iglesia cristiana, o un parqueadero, sí, o un lote. ¿Pasó?
Sí, sí pasó. Nos pasó con la posada, justamente, que ahora es un colegio, y que fue como lo que te decía, fue esa la que Camilo logró encontrar, porque enfrente decía cigarrería a la 60, algo así. Entonces nos agarramos de esas pistas. Por ejemplo, tratando de buscar el barrio de Méndez, nos agarramos de lo que fuera. Había, en los andenes tenían unas rayitas pintadas, cosas así, entonces buscábamos barrios con rayitas pintadas en los andenes. Cosas así, había barrios que, pues, lo que te digo, son como mucho, uno los tiene mucho más presentes, tipo La Merced, que hay varias locaciones ahí, tipo barrios de Teusaquillo, cosas que uno sabe que ha pasado por ahí o por un lugar parecido y que puede como, claro, identificar. Pero hay lugares que efectivamente la ciudad se ha transformado mucho y que también tiene que ver con nuestro propósito principal, que es como rescatar un poco esa memoria. Por ejemplo, en la estrategia El Caracol, hay un personaje que trabaja en la bomba de gasolina, que es Gabriel. Y pues es un lugar bien interesante porque es como narrativamente, porque es un lugar en el que el personaje no se identifica consigo mismo y pues tiene una carga simbólica enorme, pero es una bomba de gasolina. Uh-huh. Entonces, claro, ha estado sujeta a un montón de transformaciones y claro, a nadie o al dueño del lugar o lo que sea le interesa que tenga una carga simbólica tan importante en la película y pues en nuestra memoria audiovisual. Pero claro, tú vas al lugar, ahorita digamos está en construcción, está lleno de polisombras, hay un lugar de perros calientes, algo así de alitas, que pues es como no es ni bueno ni malo, solo que nos habla mucho de
cómo se ha transformado la ciudad.
Percibimos los espacios, cómo se ha transformado la ciudad. Habla mucho de eso. Y pues también lo que decía ahorita, como yo muchas de esas producciones no las vi así.
Y eso te lo quería preguntar.
Que se transmitieron por primera vez. Y
¿Cuál te gustó más de todo esto que viste?
Las dinámicas. No, pues es que la verdad, como que esa es mi pasión, las fuentes audiovisuales son mi pasión. Y es algo que siempre nos va a pasar a los historiadores, ¿no? Siempre va a haber como una distancia entre nosotros y nuestro escenario de análisis o nuestro objeto de estudio, porque normalmente pues es el pasado, pero la cuestión, que siempre también los historiadores somos un poco obsesivos con eso, es que la historia no se puede pensar como algo ajeno a nosotros, ¿no? La historia y las preguntas y las interrogantes y todo parten de donde estamos parados en este momento. Entonces, por ejemplo, en este caso, uno de esos interrogantes que a mí me despertó empezar a ver telenovelas y esto fue porque están repitiendo todo, porque están repitiendo Betty la Fea, porque está en top 10 de Netflix Betty la Fea, que tiene 1 millón de años, porque la gente lo sigue viendo y porque, por ejemplo, mi generación, que es mucho más joven, la ha apropiado tanto. O sea, esos interrogantes son como las cuestiones, digamos, históricas.
¿Encontraste alguna respuesta?
Sí, claro, pues es que tiene todo que ver con cómo consumimos estos audiovisuales, ¿no? Y precisamente que, por ejemplo, las telenovelas, lo que hablaba del lenguaje, las telenovelas están hechas para aludir a ti como espectador, como individuo, que nunca vas a ser igual a otro, pero que le pueden hablar a muchas personas de tú a tú. Entonces siempre aluden como a la nostalgia, nostalgia, a la empatía, como todos en algún momento nos hemos identificado con Betty la Fea, como todos en algún momento hemos dicho Betty es mi espíritu animal por X o Y situación que haya vivido. Entonces, por ejemplo, ese es el caso y eso fue como algo que supo descubrir Gaitán. Por ejemplo, en el caso de Pepe Sánchez, el que hizo fue retratar como al mejor estilo del neorrealismo italiano, porque él lo dice todo el tiempo que está muy influenciado por eso. Un retrato de la sociedad, ¿no? De la sociedad colombiana. Entonces nos habla como de un individuo en particular, de un chinche, o de una familia en particular, o de lo que fuera, pero que en algún momento todos nos podíamos identificar de alguna forma u otra, porque todos hemos vivido esas situaciones cotidianas, todos hemos vivido esas relaciones familiares, esas relaciones de comunidad en el barrio. Entonces es por eso que, por ejemplo, hemos apropiado tanto la telenovela y no tanto el cine, ¿sí? Entonces, por ejemplo, claro, también muchas de las producciones de cine sí son mucho más también anteriores a mí, pero digamos que las dinámicas de consumir el cine siempre van a ser muy diferentes a las dinámicas de consumir la televisión. O sea, la forma en la que consumimos la televisión tiene mucho que ver con las prácticas de consumo diario, lo que nos bombardea todos los días culturalmente. Mientras que digamos que la práctica del cine se ha transformado, evidentemente, pero sigue siendo
ritual.
Exactamente, como tiene más que ver con lo social, sobre todo. Y por eso el lenguaje es tan diferente también, porque es un plan ver una película.
Sí.
En cambio, ver una telenovela, un televisivo, tenía mucho más que ver con una actividad cotidiana, como parte de tu día a día, como parte de tu rutina. Entonces, esa transformación también es bien interesante hablarle como historiadora, también como parte de esta generación, etcétera, etcétera.
Pues a propósito que mencionas a Pepe Sánchez, saliendo de Sergio, entonces el que sigue ahí, si uno sigue visitando y navegando en la página, es Pepe Sánchez, que pues también fue un gran creador, director, ya pues Valeria lo mencionaba como neorrealismo italiano, muy costumbrista también. Y aquí vemos muchas producciones también de los años de los 80, bastante viejas, no sé si es el término, pero pues de hace más de 30 años, por ejemplo, está Don Chinche, La Madre, Merlina, Mujer Divina, Las Detectivas y el Víctor, que esta es más 2000, La Historia de Tita, Todos Quieren con Marilyn, Romeo y Buseta, que es de los 80, y La Posada. Entonces aquí tenemos pues otro tipo de historias, que además eso es lo que me parece interesante de los creadores y de los directores y guionistas que seleccionaron estos cuatro personajes muy importantes para la televisión y el cine del país, es la diferencia en las historias, ¿no? Y cómo narran diferentes conflictos, diferentes situaciones, desde lo social, la diferencia de clases, que es muy marcada en la mayoría de estas telenovelas, ¿no? Siempre pues los ricos, los pobres, los privilegiados, los no, los feos, los bellos. Entonces es muy interesante también ver estas cuatro miradas y estas cuatro maneras de narrar y de narrarnos nosotros mismos, ¿no? Por lo que mencionaba Valeria ahorita, que y con la telenovela en Colombia pues pasa, y me imagino que en la telenovela en Latinoamérica pasa, que una telenovela, un producto del país de uno, es más fácil reconocerme de pronto en alguno de los personajes, pero reconocer al vecino, al señor de la tienda, al señor que me encuentro en el bus, a mi profesora, o sea, es más fácil reconocer como esa comunidad en la que yo me estoy moviendo también desde mi cotidianidad y en mi vida real, que creo que es como el gancho también y lo que hace que nos enamoremos o que nos enganchemos a estos productos. Y quería preguntarles, en esta investigación que ustedes hicieron, que es muy Sherlock Holmes, como de mirar, parar, volver a retroceder, ay, mire, aquí queda una cigarrería, esto puede ser por este lado, no sé qué. ¿Entrevistaron a alguien? ¿Hablaron con alguien? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Hablaron con creadores o productores de estas producciones audiovisuales? ¿Quién más participó ahí, pero ya como fuente para hacer este tour?
Bueno, hay una parte muy documental que fue más el trabajo de Valeria, y también, por ejemplo, en este de Pepe fue de mucha ayuda Señal Memoria, porque ellos tienen mucho del trabajo que hizo Pepe. Entonces, digamos, consultarlos a ellos. De hecho, en una charla que tuvimos esta semana, estuvo invitada una persona que ha trabajado con el archivo de La Posada, y digamos que ellos nos dieron como algunos datos de algunas de las obras. Y también, en la medida que, por lo menos en mi caso, yo iba contando el proyecto, siempre hay alguien que dice, yo tengo a alguien que pasó, vivió, no sé qué. De hecho, antes de que Valeria me contara del apartamento de La Gaveta, que queda en el barrio Santa Fe, que es una zona de alto impacto en la ciudad, ya alguien que le había comentado la idea hace como 5 meses, me dijo, mira que yo sé dónde queda el apartamento de La Gaviota. Entonces hay locaciones que llegaron que todavía antes de planear los recorridos ya había información en el conocimiento popular, y creo que todos en alguna vez, sobre todo en Bogotá, tenemos algún... alguien sabe de alguna relación con alguna locación, o porque pasó, o porque vivió, o porque grabaron. Para el foco de este proyecto nos interesaba más la memoria ciudadana, los recuerdos que tiene el ciudadano, claro, del cómo rescatar lo que significó en quien la vio o en quien participó.
Para mí, en términos de la investigación, también creería que como que las principales fuentes fueron de los consumidores, sociales, ¿no? Como de los televidentes, de los que vieron las películas, sobre todo, y principalmente lo digo porque así fue, principalmente mi abuelito, porque mi abuelo es una persona, digamos, muy bogotana. Él vivió toda su vida acá, nació, creció todo acá. Entonces, claro, él me decía, yo le hablaba, le conversaba de cualquier lugar. Él me decía, claro, yo me acuerdo que en tal novela tal cosa, la casa de tal cosa en no sé dónde, cosas así. Entonces, obviamente, uno no puede poner una investigación historiográfica como mi abuelo me dijo, pero uno puede hacer una entrevista, contrastar con las fuentes. Y claro que sí, mi abuelo, mi mamá o mi abuela son como fuentes maravillosas en tanto ellos han vivido en la ciudad y en tanto tienen una relación de una forma u otra con esos espacios. Entonces, bien interesante. Y eso contrastado también con quien, que ayer también lo hablábamos un poco, de hacia dónde se dirige este proyecto, hacia qué público, ¿no? Uh-huh. O sea, yo siento que el público ha sido algo que se ha transformado muchísimo. Y claro, está pensado como para evocar ese tipo de conversaciones, como para que mis abuelos digan, claro, yo me acuerdo que por ahí pasó la gaviota en tal momento, ah, claro, yo me acuerdo que la casa de Betty no sé qué. Y de ahí salen anécdotas muy chistosas. Yo siempre me acuerdo de una que me habló, tenía unos amigos extranjeros y vieron a Ana María Orozco pasar en un carro y la persiguieron porque en ese momento era Betty la Fea, y siempre que pasamos por la calle donde la vieron en el carro, que es también cerca de mi casa, siempre cuentan esa misma historia. Y claro, uno empieza a hablar de Betty, uno empieza a hablar de esa época, uno empieza a hablar de todo eso. Entonces, por eso, para mí, las fuentes más valiosas en este, o sea, en el foco de investigación que tratamos de hacer, el enfoque, son los consumidores de estos productos culturales, ¿no? Porque también para ellos está dirigido en el momento de la producción. Entonces, eso sí, algo bien interesante. También, por ejemplo, con lo que hablábamos de estas nuevas transmisiones y este nuevo tipo de consumo en nuevas generaciones, también es bien interesante. Por ejemplo, ten en cuenta como todos los remakes que han hecho, los spin-off, etcétera, etcétera, de esas telenovelas de generaciones anteriores a las nuestras, es cómo empezamos a relacionarnos con esas otras fuentes. Entonces, claro, por ejemplo, salió la de Manes en Amazon Prime, esa está basada en hombres, y mucha gente que vimos Manes, no, exacto, no tendrán ni idea, no sabrán nada de Mónica Agudelo, ni sabrán nada de Fernando Gaitán escribiendo hombres, o de Alejandra Borrero y Margarita Rosa de Francisco interpretando estos mismos papeles. Pero claro, entonces, cuando uno empieza a hablar de eso, se despierta como la curiosidad de cómo así que esto ya existía y yo no lo había visto, pues claro, porque era otro momento. Pero entonces, como que en el enfoque de investigación y en este ejercicio de rescatar la memoria, yo siento que los que más tienen como para incentivar o dinamizar estas conversaciones y discusiones son a quienes están dirigidos estos tipos de productos culturales, porque es como cada persona que lo ve tiene algo diferente que decir al respecto, una experiencia diferente, etcétera, etcétera.
Claro, y lo que ustedes mencionaban, por ejemplo, las personas que viven o vivieron en los barrios donde se grabó cierta novela, cierta película, hace parte de su recuerdo, hace parte de su adolescencia, de su infancia, de su juventud, pues sí, 12 adultez, estaba cerca al detrás de cámaras de cómo era esto, se hace reconocido el barrio, es una anécdota que contar, como lo que tú cuentas de tu abuelo, es una anécdota, yo viví en la esquina donde Betty la Fea hacía tal cosa, no sé qué, es una anécdota que se vuelve relevante y lo hace interesante en su comunidad, en sus espacios. Y con estos rebooks o estos revivals que están haciendo con las producciones colombianas en las plataformas como Manes, que viene de hombres, que nada que ver, que además hombres, si también la pasaran en este momento, esa sí sería que peor de cancelada que Betty la Fea, esa sería. Sí. Porque
la subieron una semana a Prime, yo la vi, la original está subida en Prime.
La tengo que ver porque yo amo y estoy muy enamorada de Nicolás Montero y lo amo y todo lo demás, pero claro, yo acordándome de hombres era como huepucha, o sea, aquí esta gente es amiga de un man que le pega a la esposa y no pasa absolutamente nada, pero pues
y no pasa nada.
Los 90 fueron
bastante complicados. Es bien interesante también.
Pero además también hay otra cosa que ustedes mencionaban con la transformación de la ciudad, y es que hombres, esta gente, ellos trabajaban en la bolsa. Aquí lo actualizan al 2023 y trabajan, esa es una startup en un desarrollo de aplicaciones y todo lo demás. Bogotá se ve súper diferente en Manes, se ve cosmopolita, grande, no sé qué, edificios de Transmilenio, bla, o sea, ciudad del mundo, Bogotá de los 90, que se siente todavía pues ciudad de acá, nuestra, latinoamericana. Entonces también esas miradas son muy interesantes de ver en estas nuevas apropiaciones y en estas nuevas formas de contar la historia.
¿Cómo sonríe?
Y por último, y no menos importante, en este tour y en este proyecto está el señor Dago García, que es director, productor, guionista y también el responsable de producciones audiovisuales muy reconocidas, también de las películas que tienen mayor taquilla, que han tenido mayor taquilla en el país, que además es el productor de la película, de la única película que ha sido, no, que ha estado nominada al Oscar. Y aquí también es uno de los que tiene como una filmografía más grande, y lo tenemos como Pedro el Escamoso, Pecados Capitales, La Pena Máxima, La Primera Vez, Calibre 35, Mi Abuelo, Mi Papá y Yo, Las Cartas del Gordo e Infraganti. Y aquí también pasa lo mismo que pasa con Sergio, y es que lo mezclamos cine y televisión, y que a Dago le pasa lo mismo que a Sergio, y es que siempre la referencia es El Paseo, cine, pero Dago viene de hacer televisión, ha tenido muy buenas producciones en la televisión, telenovelas y series, y no solo en la televisión colombiana, sino en el streaming como Netflix también. Entonces, ¿cómo fue Dago? Porque Dago también es un prolífico de miedo que toca decir como, ¿y ahora cuál sí y cuál no?
Bien interesante.
Hubo que hacer un balance bastante grande porque es muy amplio. Muchas de sus películas no suceden en Bogotá. Nos hubiera encantado haber colocado El Paseo porque son las más conocidas. Curiosamente, las películas menos conocidas son las que podíamos usar. Entonces, ahí fue como bueno, vamos a usar algunas que tengan esa característica. Y en televisión, y justamente eso muestra la importancia de Dago, nos dimos cuenta que Dago ha sido tan influyente como que era que la persona quiere entender el término influyente, pero son datos y hay que darlo. El crecimiento de la industria audiovisual se le debe mucho a la forma como Dago la ha visto, y tanto así que ha generado un estilo. Nos dimos cuenta con Valeria de novelas y series que teníamos y creíamos y jurábamos que eran de Dago, y no, Dago, mirando las fichas técnicas, no tiene nada que ver.
¿Y por qué esa confusión?
Por el sello de Dago, por el sello de lo popular, del charachero, del barrio también un poco, yo creo que también un poco de la herencia de la televisión que vio él. Entonces los personajes de Dago generalmente son muy populares y él salta la popularidad, la amistad en ese barrio popular, tal vez un poco más chabacano o exagerando ciertos estereotipos, pero si ustedes ven todas las del Paseo y las novelas, miremos por ejemplo Vecinos. Vecinos no es de Dago, y nosotros con Valeria desde el comienzo que iniciamos
Vecinos,
porque es de las famosas, porque reunía cierto, cuando fuimos a mirar, porque hicimos las fotos, fuimos al barrio, resulta que Dago ni fue productor, ni fue escritor, ni fue director. Vecinos no es de Dago, no tiene que ver nada con Dago, más allá de que de pronto él haya sido el vicepresidente creativo en el momento que se hizo. Varias de ese estilo, con Nuevo Rico, Nuevo Pobre, tampoco. Y la gente asume por el tipo de actores que hay, por el tipo de tramas que presentan, que tiene que ver Dago ahí. Dago no había vuelto a hacer nada, ¿verdad?, como escritor.
Hace la primera vez.
Hace bastantes años que él no había hecho novelas como tal en la parte creativa.
Uh-huh. A mí me sorprendió eso de Dago. Yo a Dago lo tengo como referenciado como director, por supuesto como productor, tanto de cine como de televisión, pero yo no tenía ni idea que Dago era guionista, y me sorprendió un montón con la primera vez que está en Netflix, que a propósito le hicimos un podcast a esa serie aquí con Juliana Guarín. Me sorprendió un montón verle esa faceta, porque no tenía ni idea que también era guionista, y fue como, además como que escribe solo, creería, pues por los créditos que salen acá, pero eso me llamó la atención. Y con Dago sí, lo que pues Camilo menciona, por ese sello, y como además hace parte de la gerencia de Caracol como director de contenidos o algo así, entonces uno podría pensarse que ciertas novelas, ciertos productos tienen este sello o son de él, y pues va uno a ver, y no, hace parte como de ese también imaginario alrededor del personaje, ¿no?
A mí lo que más interesante me pareció de Dago es que, o sea, en mi mente y en la de muchas personas, uno limita mucho a Dago García al Paseo, ¿no? Entonces, como uno piensa en Dago García y de una piensa en El Paseo, pero también piensas como El Paseo es lo que pagó El Abrazo de la Serpiente, por ejemplo. O sea, esa era como mi concepción de Dago, ¿no? Yo sabía que él había hecho muchas otras cosas, y yo sé que Dago Producciones, en verdad, fue... Y yo como que nunca peleé con eso por él, porque siempre hay el snob, no falta. Que es como, no, eso no es cine, ta, ta, ta. Pero a mí lo que me parece más interesante de Dago es que él supo entender cómo hacer cine, bueno, cómo hacer audiovisuales, más bien, no solo cine, cómo hacer audiovisuales y a quién presentárselos, ¿no? Él supo entender perfectamente el mercado y lo que implica en el proceso creativo de los audiovisuales. A mí eso me pareció una cosa increíble. Y luego empezar a ver como toda la filmografía de él y ver como su sello, pero desde con otra cara, en otras producciones, digamos, por ejemplo, Calibre 35, trata absolutamente de eso, de cómo es hacer audiovisuales en Colombia. Obviamente, pues es un estilo completamente diferente que uno nunca pensaría que es de Dago, pero como ver esos contrastes y como esa evolución creativa que él plasma en la producción, bueno, pues contribuye a plasmar en las producciones, a mí me pareció completamente increíble. O sea, como ver cómo él logró entender en tantas dimensiones el hacer audiovisual me pareció demasiado increíble, y me pareció que es una de las cosas más potentes en términos de rescatar memoria audiovisual. Es como también, o sea, vemos El Paseo, por ejemplo, o vemos, digamos, una de las películas que usamos, que fue Infraganti, y es como él siempre alude como a esta cuestión de la Colombia
colombianidad, sí, entre comillas. Uh-huh, o sea, uh-huh. Como todos los colombianos entendemos lo que está pasando ahí, que de pronto otra persona no entiende. Él supo leer perfectamente bien como su público, y eso me parece demasiado admirable y demasiado rescatable en términos de memoria audiovisual, porque lo que les decía, también parece que una de las voces más valiosas para hacer un ejercicio como esta es de los televidentes, ¿no? Es como, como cada uno apropiamos de una forma diferente un mismo contenido, ¿no? Que nadie lo va a ver igual, pero todos lo vamos a entender. Entonces a mí eso es lo que más interesa, me parece, de Hugo García, que supo entender como tan fractalmente lo que es el hacer audiovisual.
Mira, ahorita la primera vez, entonces ya no la saca para canales de televisión abierta o la vuelve una película, va para plataformas, que es donde en este momento se sabe que está la mayoría del público, y es un éxito. Es un éxito en el país, y yo sí considero, hay algunas personas que no les gustan, pero sí creo que esta vez le pegó en calidad un poco mejor a lo último que había estado pasando, que se había hecho en televisión en Colombia, en melodrama. Sí hay una calidad y un trabajo de producción interesante, dramáticamente hay un sentido, o sea, no es solo historia por hacer reír. Creo que Dago, y cuando quiere, también hace cosas tan dramáticas como la saga.
Pero ¿qué es lo que drama, dice Valeria?
O sea, tragedia.
Que él sabe leer la audiencia y sabe para quién va cada uno de los proyectos en los que incursiona, los que propone y los que crea. Entonces, y él se ríe de eso finalmente, porque la gente, como lo que decías tú, Valeria, hay gente snob que dice como, oh, Dago, el paseo, eso no es cine. Sí, pero pues es de las películas más taquilleras en el país en toda la historia del cine colombiano. Entonces, algo tiene. Pues si la gente va a verla, algo tiene.
A mí lo que me parece es que él construye, no sé si lo sabe o no, yo supongo que sí, pero él construye perfectamente un producto cultural. O sea, él sabe leer exactamente
el momento.
El momento y el mercado cultural, sobre todo, para el que está produciendo algo. O sea, como el paseo, puede que no sea como una vaina que uno lo ve y es como, wow, es súper deep shit, lo que sea, pero es una vaina que es tan acertado que es súper complejo. O sea, tú lo ves como un producto cultural y es increíble cómo él elabora y desarrolla todos los conceptos de idiosincrasia en términos comunicativos, de aludir a la empatía, de que todos hemos tenido un paseo de oficina, de que todos hemos tenido un paseo familiar, que pasó esto, que pasó esto, esto, ta, ta, ta. En términos del paseo, por ejemplo, pero si vemos el resto de sus producciones, pasa lo mismo. Él sabe leer muy bien a Colombia, para mí, a mi parecer, él sabe leer muy, muy, muy bien a Colombia y sabe muy bien producir para Colombia y sabe muy bien mostrar a Colombia, ¿sabes? Como otra persona que vea, no sé, una producción con ese sello que hablábamos de Dago, va a comprender un poco mejor como culturalmente a Colombia, y eso a mí me parece demasiado increíble. Ya cuando saltamos como otro tipo de producciones, como ya más dramáticas, digamos, por ejemplo, Calibre 35, cuando yo la vi, yo no la había visto, y para hacer este ejercicio la vi, yo quedé súper sorprendida. O sea, yo quedé como, no puedo creer que esto sea de García, es como, es algo muy temprano, como en su producción audiovisual, pero es, el tono es completamente diferente, el guión es completamente diferente, pero el tema es cómo hacer cine. Entonces me parece súper interesante, como que envejeció de una forma muy, muy interesante esa película. Uno va a ver otras producciones como Cartas al Gordo y tienen una carga dramática existencial, pero que es muy agradable de ver. Para mí lo que él ha sabido hacer sobre todo es como llevar temas complejos que normalmente uno ve más en el cine a lenguajes más comunicativos.
Sí, es un personaje muy interesante. Los cuatro que ustedes proponen acá y que encuentra uno en el tour son personajes muy interesantes, porque en su filmografía, tanto de cine como de televisión, pues los que han hecho cine y televisión y los que solo han hecho televisión, ve uno diferentes géneros, ve uno diferentes formas de narrar, diferentes historias, y también entre los cuatro se encuentra uno con diferentes miradas, pues son cuatro miradas de creadores, guionistas, directores relevantes en la producción audiovisual del país. Entonces eso también es muy interesante, y con el cine de Dago y con el cine de Sergio y con el cine de los otros directores también, lo que siento es que no hay como los lugares donde uno los pueda encontrar, ¿sí? No es como dónde puedo ver tal película, llegar a ellas es mucho más difícil que, por ejemplo, Hombres me la encuentro en Prime Video, Betty la Fea está ahorita en Prime Video, las novelas están en Netflix. Entonces como que tenemos más acceso a la televisión de estas épocas que al cine que se hizo en los 80 o en los 90 o principios de los 2000. Entonces creo que también eso hace, como lo que decía Camilo, que nos reconozcamos más desde la memoria audiovisual de la telenovela o de la televisión. El tema es inacabable, aquí nos podríamos quedar horas, pero se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer de verdad, Valeria, Camilo, muchísimas gracias por estar en Tiempo de Series, el programa. Muchos éxitos con este proyecto de memoria audiovisual, por este tour con cuatro grandes del audiovisual en el país, y pues que siga distribuyéndose, que la gente lo conozca, que la gente se apropie de esto, se motive a ver estas producciones que ustedes proponen ahí, y que de paso pues vayan a visitar estas locaciones. Muchísimas gracias, Cami.
Gracias, Catalina, por la invitación.
Y Valeria, Valeria, un placer, muchísimas gracias. Ya quedan los dos matriculados para seguir hablando de producciones y televisión nacional.
Muchas gracias, muy chévere, muy agradable todo.
De esta manera llegamos al final de este episodio. Si quieren visitar la página de los tours de Memoria Audiovisual, pueden ingresar al Instagram del proyecto, que encuentran como Lugares Audiovisuales, súper fácil, Lugares Audiovisuales. Allí en el link de la bio van a encontrar toda la información que los lleva a los 4 tours. Pueden ir directamente a uno solo o pueden entrar a la página principal y ver los 4 creadores, directores y guionistas colombianos que hacen parte de esta primera fase del proyecto. Entonces ya saben, Lugares Audiovisuales en Instagram y en TikTok también los encuentran. Recuerden que pueden suscribirse a este bello y maravilloso podcast en su aplicación de audio favorita, donde encuentran este y todos los episodios de Tiempo de Series del programa. Gracias por conectarse con nosotros y gracias por estar aquí.